Bueno, vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos y por darnos el privilegio de poder cantar a ti, el gozo que tú nos das cuando lo hacemos. Y tú nos recuerdas de lo que creemos y nos haces sentir esa conexión contigo cuando te adoramos. Y ahora, al abrir ese libro, Dios, te pido que tú nos recuerdes en cada instante que estamos leyendo que ese no es algo que hacemos solo porque lo hacemos los domingos y lo tenemos que hacer, sino que juntos estamos escuchando tu palabra y tu voz a través de tu palabra. Dios, te pido que tú nos hables en ese libro, como ha prometido que haces. En tu nombre oramos. Amén. Ok, ¿alguna vez te has fijado que cuando haces algo nuevo, consigues algo nuevo o empiezas algo nuevo, a principio, no importa qué es, pero a principio parece ser mejor de lo que realmente es? Compras un nuevo carro y te parece ser el mejor carro del mundo y a principio estás, wow, no puedo creer que jamás he manejado, he tenido un carro así o un trabajo, te empiezas el trabajo y parece que toda la gente ahí es buena gente y uno dice, wow, comparado con mi trabajo, el viejo trabajo, donde todo el mundo era chismosa y mala, pero aquí la gente es amable y buena y el trabajo es fácil y me gusta no me duermo y es mucho mejor o compras algo nuevo, unos nuevos zapatos o nuevo jean o algo y te parece ser lo más bonito del mundo y lo pones y sales y lo estrenas y parece la primera vez que lo estrenas, bueno, solo lo vas a estrenar una vez, pero para la primera vez cuando lo estrenas no es como lo mejor del mundo, uno siente aquello que no puedo creer que tengo eso, que conseguí eso. Hasta con los amigos es lo mismo, cuando uno empieza una amistad a veces parece ser la mejor persona del mundo. Por fin encontré una persona sin defectos. Increíble. ¿Dónde estabas toda mi vida? A principio todo parece ser buenísimo. Pero pronto, ¿te has fijado que pronto qué pasa? Empieza a ver que los defectos, empieza a ver las cosas que ese amigo es igual que los otros amigos, igual que yo, es imperfecto, es chimoso, es mentiroso, igual que todos los defectos que yo tengo, él tiene. Somos iguales, pues. No es la mejor persona del mundo como yo creía. Y uno siente, no. Uno pone la ropa y la nueva ropa y siente feliz hasta que empieza a ver la otra cosa que quiere comprar. El nuevo carro se siente bien hasta que uno empieza a soñar con el otro carro que va a comprar, que sí, de verdad va a ser mejor y va a ser lo mejor que, o el trabajo ya no es como antes y uno empieza a recordar el viejo trabajo y cómo me trataban ahí, cuánto me gustaría regresar, pero tiré la puerta en la cara del supervisor cuando salí, entonces no puedo regresar, pero me gustaría porque a principio todo es bien, todo es perfecto y después uno empieza a ver los defectos y empieza a querer que algo nuevo, se aburre con lo que tienen y quiere algo nuevo y algo mejor, algo nuevo y algo mejor. Esa es la historia de nuestra vida, ¿no? Siempre nos aburrimos con lo que tenemos y queremos algo nuevo y algo mejor, algo nuevo y algo mejor. Y eso es lo que hacemos, no solo con las cosas y con los trabajos y con los amigos, lo hacemos con Dios. Y el pasaje que vamos a ver hoy fue escrito, fue una advertencia. Pablo dice, hablando con personas como nosotros, que se aburren con lo que tienen y quieren algo nuevo y algo mejor, Pablo les da una advertencia. Dice, no dejen lo que ya tienen con Dios, porque lo que tienen con Dios es lo mejor que pueden encontrar. Es el resumen del pasaje. En Colosenses 2:8 dice así, miren, o sea, tengan cuidado. Es una advertencia. Miren, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios o las normas elementales del mundo, y no según Cristo. Entonces dice, ojo, todos tenemos la tendencia de agarrar algo y estar fascinado al principio Entonces uno con Dios hacemos lo mismo, empezamos con Dios y wow, no puedo, la Biblia es interesante y esa iglesia es buena y por fin encontré un buen lugar y me bauticé y tomé una decisión y ya todo es nuevo y me siento feliz y siento que todo es bueno y después la rutina entra y uno empieza a ver los defectos en su comunidad, que en toda comunidad hay defectos y empieza a sentir aburrido leyendo la Biblia. Y uno dice, estaba tan emocionante, era tan emocionante antes y ahora no tanto, es como una rutina, ya siento aburrido, ya quiero algo nuevo, ya quiero algo mejor, algo que me va a llevar, que me va a dar lo que yo sentía al principio otra vez. Y Pablo dice, ten cuidado, porque la tendencia nuestra es, entramos en la fe y después empezamos a buscar otras cosas que son diferentes, otras cosas que dicen, ¿cuáles son las palabras que usa para describirlos? Filosofías, vanas sutilezas, la tradición de los hombres, las creencias y de repente tú dices, ok, necesito algo que me emocione más, tal vez algo que haga que la adoración sea mejor o tal vez el evangelio de la prosperidad. Si yo entro en eso, ya no solo voy a tener a Dios, pero también voy a tener las cosas que Dios me va a dar o tal vez el legalismo. Ahora he entrado en mi fe con Dios y me he aburrido un poco para capturar de nuevo lo que sentí al principio, voy a empezar a seguir un montón de reglas de los hombres y no de Dios, pero algo para hacerme sentir que es nuevo y no sentir aburrido con mi fe, porque ya eso de la Biblia y ir a la iglesia y reunirme, ya tengo mi grupo y me aburro, no siento, y lo entiendo y llegamos a decir, hey, yo ya lo sé. Como los niños cuando le dan una instrucción y que dicen, hey, ya lo sé. Okay. Y llegamos a sentir lo mismo con Dios. Ya lo sé, ya entiendo. Llegamos a tener suficiente conocimiento de ese libro y de la palabra de Dios para sentir que ya lo sabemos, que ya es viejo, ya lo sé. Yo sé suficiente de eso para sentir que lo he capturado todo y que he captado todo y que no tengo nada más que agarrar ahí y buscamos algo nuevo, algo más interesante, algo que nos va a animar otra vez. Y Pablo dice, en otras palabras, cuando haces eso, cuidado porque te desvías, dejas la fe, dejas lo que aprendiste de Cristo y empiezas a ir tras otras cosas que no vienen de Cristo. Entonces uno piensa, ¿cuáles serían algunas de las cosas que no, bueno, lo que viene de Cristo? Él dice, al final dice, no según Cristo, las cosas elementales del mundo, y entonces él lo compara con no según Cristo, ese es el Evangelio, y las cosas de las otras filosofías serían cosas que quisiéramos creer, que nos harían despiar, que no vienen del mismo Evangelio. Entonces, ¿el Evangelio qué dice? Dice que somos malos, somos rebeldes, hemos rebelado contra Dios. Y nosotros, eso es lo que dice el Evangelio, pero nosotros queremos creer que no somos tan malos, que más bien que somos buenos, que solo soy bueno, pero tengo un par de defectos. Yo soy bueno, pero tengo un par de cosas que cambiar. Yo no soy malo, yo no soy rebelde. Esa es otra filosofía, otra cosa que va de según el mundo, lo según lo que yo quiero creer y no según el Evangelio, según Cristo. El Evangelio dice que por ser malos merecemos el castigo de Dios, merecemos la ira de Dios. Y nosotros queremos creer que más bien, en vez de merecer el castigo de Dios, la ira de Dios, merecemos un buen trato de todos, incluso de Dios. Yo siento que yo merezco un buen trato de todos, que si tú no me trates bien, yo voy a quejar. Si tú me faltas respeto, yo me voy a enojar. Y lo mismo sentimos con Dios, porque cuando Dios no hace lo que nosotros pensamos que Él debería de hacer, cuando Él no nos da algo que pedimos o hace algo que nosotros queremos, sentimos como decepcionados con Él, como que Él no está cumpliendo con su parte. Él no nos está dando el trato que merecemos. Y el Evangelio dice, merece la muerte. Y nosotros queremos creer que merecemos un buen trato hasta de Dios. El Evangelio dice que Cristo vino a rescatarnos de nuestra maldad y de la ira y el castigo de Dios. Nosotros queremos creer que yo no necesito que nadie me rescate. Yo no necesito que, aunque estoy ahogando en la piscina, lo más vergonzoso sería que eso tendría que meterse a sacarme ahí con la rueda que tiene y sacarme, y eso sería horrible. Hasta yo, uno casi prefería morir que ser rescatado, porque uno pierde su orgullo cuando es rescatado. El Evangelio dice que Cristo vino a rescatarnos, y nosotros queremos creer que no necesitamos un rescate, que nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos. Gracias, yo no necesito ayuda de afuera. El Evangelio dice que Dios nos adopta en su familia y nos hace nacer de nuevo. Y nosotros queremos creer que todos somos hijos de Dios, que no necesito ser nuevo, solo cambiado un poco, pero todos somos hijos de Dios. No hay personas afuera y adentro del reino. Y bebés, esas son filosofías que vienen de lo que uno quisiera creer y no del Evangelio. El Evangelio dice que tenemos que tomar una decisión, tenemos que entregarnos a Jesús y aceptarlo como nuestro jefe, nuestro Señor, nuestro Salvador, por arrepentirnos y bautizarnos. Y nosotros queremos creer que nosotros podemos estar bien con Dios solo por agregar un poco de rutinas religiosas a nuestra vida, sin tomar una decisión definitiva. El Evangelio dice que en el juicio final todos oirán el castigo eterno, o irán al reino con Dios y con Jesús por siempre. Eso dice el Evangelio. Y nosotros quisiéramos creer que a final de cuentas todos vamos a estar bien, todos vamos a algo bueno. Yo no quiero creer que algunos van a la ira y otros van al reino. ¿Sabe qué quiero escuchar? No importa de quién sea el funeral, lo que yo quiero escuchar en todo funeral donde esté es: esta persona está en un lugar mejor. Eso es lo que quiero creer. Pero el Evangelio dice, no es siempre cierto. Las filosofías, lo que nosotros queremos creer, lo que buscamos en vez de el Evangelio que aprendimos de la palabra de Dios, eso nos lleva. Pablo dice, mire lo que dice al principio del verso 8, mire que nadie los haga cautivos por medio de esas filosofías. Las filosofías que creemos que no vienen del Evangelio nos llevan cautivos, nos enredan en otras ideas y nos esclavizan nuestra carne, nos abre la puerta para que nosotros podamos una vez más ser nuestro propio jefe, tomar nuestras propias decisiones, hacer lo que nosotros pensamos es lo correcto y es mejor, y nos hacen alejarnos de Dios, nos esclavizan. Y Pablo dice, ojo, mire, cuidado, no lo creas, no seas desviado por otras ideas que no vienen del Evangelio. Y nos dice en el verso 9, ¿por qué no tenemos que buscar algo nuevo? ¿Por qué no tenemos que aburrirnos? ¿Por qué no tenemos que buscar algo nuevo y mejor una vez que estamos en Cristo? Y ese es uno de los versos más claves de toda la Biblia, quizás uno de los más bonitos de toda la Biblia. Mira lo que dice en el 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. En el 8 dice Cristo, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Mire cómo empieza, dice, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Cristo es Dios, Jesús es Dios. Dios tomó forma de hombre, tomó carne y se hizo humano, y Dios residió en el cuerpo de Jesús. Jesús es Dios y Él es el Rey del universo, que tiene todo el poder, que está sobre todo poder, toda autoridad en todo el mundo, en todo el universo. Él es Dios, Él es el jefe. Y Él dice, nosotros tenemos todo en Cristo. Que si tú estás en Cristo, Él dice, tú estás completo en Cristo. ¿Qué verso más exclusivo? Eso dice que en Cristo estás completo, que no dejas nada por afuera. Dice que no necesitamos nada más si estás en Cristo. Estás completo en Cristo. Nunca llegarás a experimentar y a saber todo lo que hay en Él, porque Porque estás en Cristo y Él es Dios y toda la plenitud de Dios está en Él. Y si tú estás en Él, tú tienes todo. Y si tú estás aburrido en Cristo es por ti, por no buscar más en Él. No porque no hay nada más en Él. Hay todo en Él. Y tú tienes todo, estás completo en Cristo. Y tú tienes una conexión con Dios. Mira las palabras. Y tú estás completo en Él. En Cristo tienes una conexión con Dios. Cristo es Dios. Y si tú estás en Cristo, tú tienes una conexión con Dios, una conexión directa con el Dios todopoderoso de todo el universo. El Espíritu Santo que habita en uno nos conecta con Jesús y nos conecta con Dios. Es una conexión con Dios y eso nos da una relación con Dios. Nos hace ser hijos de Dios. Dios no ya, para la persona que está en Cristo, Dios no, ya no es un concepto. Yo sé algo de Dios, yo sé una teoría, yo sé algo, yo sé, yo puedo contestar la pregunta de quién es Dios y qué hace Dios. No, Dios es alguien que yo conozco. Es real para mí, lo puedo decir, Padre, es mi Padre, es mejor que el mejor Padre terrenal. Dios es mi Padre y me ama, y yo soy su Hijo. Su Espíritu Santo está en mí, y yo puedo hablar con Él en cualquier momento, y aun cuando esté solo, no estoy solo, porque Él está conmigo. Yo tengo una relación y una conexión con el Dios todopoderoso del universo por Él. Yo puedo estar cerca de Dios, yo puedo sentir su presencia, yo puedo conocer a Dios. Es lo increíble de tener todo en Dios. Y yo puedo estar más cerca a Dios que no puedo ver, que a una persona, un hermano que puedo ver. Eso es increíble. Él dice, tú tienes todo en Cristo, estás completo en Él, pero hay un paréntesis, una excepción, una cláusula de exclusividad ahí. Dice, estás completo en Cristo. Y siempre cuando sale la frase en Cristo, en Él, en Jesús, está refiriendo, haciendo referencia a estar en Cristo, a las personas que han tomado la decisión de entregarse a Jesús, de aceptarlo como su Señor y Salvador, de entrar en Él por arrepentirse y bautizarse, de vestirse de Jesús. Él está diciendo, Él está escribiendo esa carta a un grupo de personas que ya han tomado esa decisión y aún así Él pone esa cláusula y dice, si estás en Cristo, estás completo. Si estás en Cristo, tienes todo. Pero solo si estás en Jesús, tienes que haber tomado tu decisión de entrar en Él para tener toda esa plenitud que hay en Él. Pero si lo has hecho, tienes todo. Entonces, si levanta la mano y dice, okay, estar en Cristo me hace estar completo en Jesús, me da una conexión con el Dios del universo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar completo? ¿Qué significa tener todo en Cristo? Y lo que Pablo va a hacer en los próximos versos, y hoy solo vamos a ver uno tras otro, así rápido, porque él nos da, en una orden rápida, Él nos dice exactamente qué significa tener todo en Cristo. Él dice que somos transformados y marcados en Jesús. En el verso 9-11 dice, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, a quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Qué significa todo esto? Regrese en enero, vamos a verlo más a fondo. Pero en breve lo que Él está diciendo es que cuando estás en Cristo eres completo porque Él te transforma, te hace nuevo, te quita lo viejo y te marca como el Hijo de Dios. Y en los ojos de Dios tú eres su Hijo y tú eres marcado, mejor que más que si tú eres un gran tatuaje que dijera propiedad de Dios. Tú perteneces a Dios por estar en Cristo. En el verso 12 dice, habiendo sido sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, Dios dice, entras en Cristo. Y Él hace morir al viejo hombre, a la vieja persona que eras, con todo tu defecto y con todo lo que eras, y Él te hace ser una nueva persona. Somos completos en Cristo porque morimos y nacemos de nuevo en Él. En el verso, a final de 13, yendo a 14, dice, habiéndose perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y dice, en Cristo eres perdonado. Por eso está completo, eres completo en Cristo. No, no solo nos hace nuevos, sino también nos perdona toda nuestra rebeldía. Nos quita la rebeldía. Cada vez que hemos desobedecido a Dios y estamos en Cristo, es perdonado. Nosotros somos completos en Cristo porque somos completamente perdonados. Y termina por decir que en Cristo somos completos porque tenemos la victoria que Cristo ganó. En el verso 15, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, de Jesús. Jesús venció a cada poder maligno en la cruz y cuando resucitó de la muerte, a Satanás, a demonios, a pecados y a la muerte. Y él nos da su victoria. Somos completos en Cristo porque tenemos la victoria de Cristo. Entonces, si el Hijo de Dios o la Hija de Dios está completo en Jesús y tiene toda la plenitud de tener esa conexión viva y real con Dios, ¿qué debemos hacer? Lo que yo veo cuando leo ese pasaje, la aplicación más clara para mí es, nosotros debemos vivir en esa plenitud que hay en Cristo. Eso significa para ti, si no has tomado la decisión de entrar en Jesús, sencillamente es tomar la decisión, arrepentirte, bautizarte, entrar en Jesús, rendir tu voluntad a Él, dejar de creer las filosofías del mundo que te han estado dando peros y razones por no tomar la decisión y decir, voy a aceptar el Evangelio, el mensaje de Dios, que yo soy malo, necesito a alguien que me rescate y que Jesús me puede llevar al Padre y me voy a entregar a Él, arrepentirme, bautizarme. Cuando estás listo a tomar esa decisión, solo tiene que decir a cualquier persona que está aquí congregado, solo tiene que decir, hey, quiero tomar mi decisión, y te puedes arrepentir y te puedes bautizar. Y si has tomado esa decisión, okay, para nosotros la aplicación es, estás en Cristo, vive en la plenitud que ya tienes. Y si estás aburrido en tu fe, si sientes que es una rutina, si has empezado a buscar otra cosa más interesante, si ya tienes tu cristianismo en una caja y ya lo tenés ahí todo arreglado, situado, y quieres algo nuevo, lo que sea, la aplicación para nosotros es darnos cuenta una vez más, tenemos todo. Tenemos todo, no hay nada más, no hay nada que nos puede satisfacer o emocionar más de lo que ya tenemos. Y si estamos aburridos, si no estamos sintiendo la emoción en nuestra fe, la aplicación de ese texto para los que estamos en Cristo, mire, hay que experimentarlo más, porque tú tienes todo. Y la falta que yo tengo cuando no lo siento es por no experimentarlo más, es por no leer más este libro, escuchar a mi Padre, es por no orar y hablar con Dios, es por no ayunar y dar intensidad a mi búsqueda de Dios, por no llevarme con mis hermanos y hablar con ayer en el estudio que estábamos hablando entre todos. Una vez más yo vi que la realidad de cuando los hijos de Dios se reúnen y hablan de la palabra de Dios es diferente que leer solo. Dios habla a todos por medio de los demás. Es bonito experimentar más de la comunión con sus hermanos, experimentar más de la relación con Dios, experimentar más de trabajar en tu ministerio, con tus dones, con las cosas que Dios te ha dado. Y si tú eres cristiano, tú sabes, Dios te ha dado tareas, cosas que puedes y debes hacer, es experimentar más y más de esa relación, porque hay más y más, y nunca llegaremos al fondo de todo lo que hay que tener y recibir y experimentar en nuestra relación con Dios por medio de Jesús. Entonces, una pregunta: ¿qué necesitas hacer para vivir más en la plenitud que tienes o que puedes tener en Cristo? Mientras pensamos en esa pregunta, deja que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad, a lo que debes hacer. Vamos a cantar a Jesús. Si tu corazón está preparado, vamos a tomar la Santa Cena y vamos a agradecer a Jesús por darnos todo, por dejar que nosotros estemos en Él y conectados al Padre por medio de Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios Padre, gracias por ese día, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias Dios por darnos esa promesa, por recordarnos hoy que si estamos en ti, tú nos has hecho completos. Tú has dado toda la plenitud de conocerte, de todo lo que tú tienes para nosotros. Y ayúdanos, Dios, a vivir en esa plenitud. En tu nombre oramos. Amén.